Retomamos el consultorio de bolsa en Mercado Abierto, en Capital Radio. Lo hacemos ahora de la mano de Juan José del Valle, de Activo Trade. ¿Qué tal, Juan José? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rocío.
Bueno, vamos a poner sobre todo sobre la mesa su visión de cómo está la situación, del momento en el que está el mercado ahora mismo, justo cuando estamos cerrando hoy el mes de noviembre, un mes de noviembre espectacular.
Efectivamente, como comenta Rocío, desde luego un noviembre asombroso. Parece que el rally de Navidad se ha producido este mes, ¿no? Antes que en diciembre. Y desde luego, pues tenemos una subida muy fuerte en tecnología, una subida muy fuerte, casi el que más de Europa, del IBEX 35. Recordemos que el IBEX 35 estamos a las puertas de los máximos del 2020, previa pandemia, en zonas no lejanas a los 10.100 puntos. Por lo tanto, son los dos puntos en común, tanto subidas generalizadas de la mayor parte de los sectores y sobre todo la super fortaleza del sector tecnológico, ¿no? Que sea un segmento u otro, pues sigue subiendo muy fuerte, y unos índices norteamericanos que por el momento siguen sin dar signos de querer agotarse, por lo menos en el corto plazo.
Uh-huh. Venga, vamos a ir con dudas de oyentes. Vamos a analizar gráficos de compañías, por ejemplo. Lo primero, vamos a responder a Pau, que nos ha planteado o le quiere preguntar soportes y resistencias de dos valores españoles, de Telefónica y del Santander.
Perfecto, pues venga, vamos allá. Telefónica y Santander, dos grandes de nuestro mercado. Creo que lo comenté en alguna otra ocasión durante las últimas semanas con vosotros. A mí personalmente el sector teleco europeo no me gusta. Creo que es un sector con reducidos márgenes, que va a ir a la baja, que se va a concentrar muchísimo supuestamente durante los próximos años. Dicho eso, uno de los puntos más fuertes de la mayor parte de las telecos europeas, y entre ellas Telefónica, obviamente, es el alto dividendo que paga, ¿no? Técnicamente, yéndonos al gráfico de la teleco española, lo que vemos delante en pantalla es el gráfico diario de las acciones de Telefónica, llegando casi a los 4 euros por acción. Recordad que lo que vemos aquí en pantalla es el gráfico de la acción, sin tener en cuenta los dividendos pagados por la misma. Y es cierto, tengo aquí marcado este nivel de aproximadamente 3,90 euros por título como en resistencia importante que tenía la misma en el corto plazo, ya que coincidía con el 61.8% del retroceso de Fibonacci de toda esta caída que tuvo Telefónica desde los máximos de septiembre hasta los mínimos de este mes de noviembre, ¿no? Por lo tanto, en el corto plazo, técnicamente, me remito a ese nivel y repito que lo veo bastante positivo. Desde mi punto de vista, posiblemente se vaya a buscar los máximos del pasado mes de septiembre en zonas de 4,10. En cuanto a Banco Santander, pues poco que decir en relación a los bancos durante las últimas semanas. Sector financiero muy fuerte en Europa, más fuerte incluso en banca italiana y española. De manera muy similar a lo que he comentado con Telefónica, uno de los puntos fuertes de estas entidades es la alta retribución al accionista que tienen también. Banco Santander, vemos el gráfico diario de sus acciones delante en pantalla, superando los 3,80 euros por acción, y lo tenemos prácticamente en máximos del año. Ya era bastante positivo hace apenas 15 días el que haya superado Banco Santander esta directriz bajista, que remarco y recalco en pantalla, que provenía desde los máximos del año, ¿de acuerdo? Esto también que tengo marcado aquí es la formación de doble suelo que nos marcó el banco con los mínimos del pasado mes de septiembre y de este mismo mes en zonas no lejos de los 3,35, y desde luego estamos, de hecho, relacionado con este punto, en una en un proceso de querer cumplir la activación de esa formación de doble suelo comentada previamente, ¿no? Por lo tanto, sí, pronosticamos un posible y adicional subida en cuanto a Banco Santander. Lo que tenemos que hacer es medir la distancia, como estoy haciendo ahora mismo en estos momentos, desde el suelo hasta el techo hacia arriba, para poder fijar una toma de beneficios no lejos de los 4 euros por acción. Pero desde luego, en el corto plazo, un sector financiero muy fuerte, y en el corto plazo sin querer a priori agotarse.
Pues vamos con más cuestiones. Por ejemplo, vamos con esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes a través de WhatsApp en el 687 050 600.
Hola, buenas tardes. Soy Diego desde Madrid. Antes de nada, enhorabuena por el programa. Le quería preguntar al analista, por un lado, por OHLA. Hoy han salido unas noticias buenas, positivas. Es posible, no es que vaya a confirmarse, que va a reducir muchísimo su deuda por unas ventas. Y ha subido un 7%. Entonces, esto ya ha pasado muchas más veces y luego al final acaba cayendo. Entonces, quería saber cómo lo ve por técnico y si ha roto alguna resistencia o pues cómo la ve. En segundo lugar, quería preguntar por Grupo Expedia. El ticker es EXPE. La tengo comprada desde niveles de 89, 90, una cosa así, y la cosa es que ahora se ha quedado parada, más o menos parada, en los 135, a ver si vendería o mantendría. Y por último quería preguntar por PayPal, que esa la tengo con pérdidas de un 10% más o menos, saber cómo la ve. Mi idea es tenerla a medio y largo plazo, pero bueno, saber cómo la ve ahora mismo por técnico. Pues muchísimas gracias y enhorabuena por el programa, chao.
Venga, pues vamos a comenzar por el valor español, por OHLA. ¿Qué le podemos decir por técnico de la compañía?
Vale, perfecto. Vamos a ello, Rocío. OHLA, efectivamente, como comentaba, fuerte subida hoy en el mercado continuo, más de un 6% a cierre del mercado, cotizando cerquita de los 47 céntimos de euro. Gráfico diario de las acciones de OHL, lo tenemos aquí delante, ¿no? Lo vemos delante en pantalla y yo, sin ir más lejos visualmente y de un rápido vistazo, podríamos intentar trazar la tendencia bajista que traen las acciones desde los máximos del año que tocó el pasado mes de marzo en zonas no lejanas a los 65 céntimos de euro, ¿no? Positiva esta subida, rápidamente, de un vistazo como estamos viendo. ¿Por qué? Porque con la subida de esta semana está rompiendo esta tendencia bajista, punto número uno. Y punto número dos, quiero, adicionalmente a todo esto, hacer hincapié en esta pequeña formación que estoy marcando en el gráfico, esta pequeña formación, lo voy a hacer de esta manera mejor, de banderín que ha formado durante la última semana. Esto es una formación de análisis técnico de continuación de tendencia, ¿de acuerdo? Entonces, esto es bastante positivo. El haber cerrado hoy, justo el último día del mes, en máximos del mismo, el haber, vuelvo a repetir, roto la tendencia bajista que traía desde los máximos del año, y parece que el haber activado esa formación de banderín, desde luego yo le daría un recorrido alcista bastante mayor. ¿Hasta dónde? Mínimamente hasta los máximos de agosto, en zonas de 51-52 céntimos de euro. Por lo tanto, me gusta en el corto plazo la formación de OHLA. Las otras compañías, si no me falla la memoria, era Expedia.
Expedia, que nos decía que la tenía comprada en torno a los 89. Vamos a ver. Nos daba el ticker, que es EXPE.
De acuerdo. EXPE.
En el Nasdaq.
Efectivamente, muy similar a Booking Holdings. Las conocemos, ambas plataformas, para reservar viajes, alojamientos, vía online, etcétera, ¿no? De hecho, siempre se suele comparar ambas compañías. Expedia es una compañía que se ha quedado bastante más rezagada que Booking Holdings durante este año. Aunque ha pegado un importantísimo rebote durante el último trimestre Expedia. Fijémonos, rentabilidad durante los últimos tres meses de Expedia, subida de casi el 25%, mientras que Booking Holdings está prácticamente plano. Si bien es cierto que Booking lo tenemos en zonas de máximos de toda su historia. Focalizándonos únicamente en Expedia, en lo que nos preguntaba el oyente, pues delante en pantalla vemos el gráfico semanal, primeramente, de las acciones de Expedia. Muy positivo con la fuerte subida de las últimas tres semanas. ¿Por qué? Porque ha roto los máximos del año y esta importante resistencia que remarco en el gráfico en zonas de 122, 123 dólares por acción. ¿De acuerdo? Entonces, eso es un punto muy positivo a favor de ella. Y como vemos, adicionalmente a todo esto, tiene un largo recorrido por la parte de arriba para recuperar e irse a buscar los máximos del pasado año en zonas de casi 220. Si quisiéramos, adicionalmente a todo esto, intentar buscar un punto de descanso intermedio, vamos a intentar poner el retroceso de Fibonacci que viene desde los máximos del año pasado hasta los mínimos de ese mismo año para darnos cuenta que el 50 y el 61.8% del retroceso de Fibonacci coinciden aproximadamente con unos precios de 150 y 166 dólares por acción. Como resistencias en el corto plazo, me fijaría en esos niveles para intentar, si tengo posición en la compañía, intentar recoger beneficios, aunque sea parcialmente, sobre la misma, cerca de esos niveles 150 y 166 respectivamente, acorde a esos niveles FIBO. Y la otra, si no recuerdo mal, es PayPal.
PayPal era el tercer valor por el que nos preguntaba este oyente y además nos decía que tenía pérdidas en el valor del entorno del 10%.
Ajá. Vale, de acuerdo. Vamos a ver. PayPal, desde luego, tremendo varapalo que lleva la compañía de servicios financieros norteamericana. Durante el último año estaba intentando recordar, por eso la he incorporado en la lista de precios en la parte inferior, para ver lo que lleva Yield Today, la rentabilidad durante este año 2023. PayPal cae casi un 20% este año, cotiza durante la tarde de hoy en zonas de 57,10 dólares por acción. En el corto plazo no me gusta, técnicamente hablando, ¿por qué? Por lo siguiente, lo que vemos delante es el gráfico diario de sus acciones, ¿de acuerdo? Y como vemos, desde los máximos de ayer que hizo ayer, incluso algo por encima de los 60 dólares, para ser más exactos, tocó 60,20 en el día de ayer, vuelvo a repetir, fijémonos en este rectángulo que tengo aquí en el gráfico. Es una zona de confluencia muy interesante para la compañía. Fijémonos que cerca, en grandes números, 60 dólares, rebotó en los mínimos del pasado mes de junio, rebotó durante el pasado mes de agosto, más tarde lo perdió, como voy remarcando en el gráfico, y ahora mismo nos encontramos en esa tesitura, en ese punto tan importante para la compañía, de ver qué hace en estas zonas de 60. El que ayer lo tocase y durante las últimas 48 horas haya retrocedido con fuerza hasta los precios actuales de mercado, no me gusta, ¿vale? Entonces, ¿dónde podríamos buscar otra variable en ese sentido? Sería mucho más negativo si pierde los mínimos de la última semana en estas zonas de 55,25, ¿vale? Por lo tanto, esa sería mi opinión sobre la compañía en el corto plazo.
Venga, vamos a buscar más nombres. Vamos con un correo electrónico ahora, si le parece. Hay un oyente, en Raúl, desde Canarias, que nos pone sobre la mesa tres valores. Le voy diciendo el ticker de los títulos. El primero es en el Nasdaq estadounidense y el ticker sería G de Gerona, otra G de Gerona, A de Albacete, L de Lugo. La compañía es Grupo Financiero Galicia en el Nasdaq. Lo que quiere preguntarle son soportes y resistencias. Está pensando en entrar. El siguiente valor es BlackRock, por ejemplo. Vale. Más fácil de localizar en Estados Unidos, en el NYSE, BLK. Vamos con el primero de los nombres. Grupo Financiero Galicia.
Vale, perfecto. Bueno, Grupo Financiero Galicia, entidad financiera argentina, ¿vale? Eso, punto número uno. Me imagino que el oyente es totalmente consciente de esto, independientemente de que sus acciones coticen en Wall Street en dólares, ¿vale? Lo digo porque tenemos una volatilidad y un riesgo político, obviamente, muy alto en el corto plazo en Argentina. Lo miremos por donde lo miremos, ¿vale? Cierto es que durante la última semana todas estas compañías argentinas que cotizan en Estados Unidos han levantado un gran interés por parte de los inversores por las fortísimas subidas que han tenido todas ellas o la mayor parte de ellas durante la última semana. Sí. De hecho, en esta lista de precios que os pongo delante en pantalla, recojo las principales compañías argentinas y la rentabilidad de la última semana de todas ellas. Como vemos, subidas de casi el 30% BBVA Argentina, Grupo Financiero Galicia 27% arriba durante la última semana, ¿vale? Por lo tanto, ser conscientes de dónde nos estamos metiendo, ¿vale? Nos estamos metiendo en una compañía argentina en la cual, obviamente, podríamos esperar una volatilidad muy alta durante los próximos meses, por lo menos, con la victoria de Milei, como todos vimos. Técnicamente hablando, Grupo Financiero Galicia, lo vemos delante, ¿no? Cotizando a estas horas de la tarde en Wall Street cerca de los 17 dólares por acción, ¿vale? Un comportamiento muy similar al resto de compañías argentinas que os he comentado. Se han disparado todas ellas durante la última semana por esa victoria de Milei en el país. Y como resistencia en el corto plazo, la entidad financiera tiene la resistencia que tocó el pasado mes de agosto en estas zonas de 18,65. ¿Vale? Más que comentar un nivel técnico, esto en el corto plazo es más una cuestión de euforia y novedad, ¿de acuerdo? Entonces, punto número uno, vuelvo a repetir, tenemos que ser conscientes del alto riesgo y dónde nos estamos metiendo. Y punto número dos, si tuviéramos que mirar alguna especie de nivel para poder incorporarnos en la compañía a precios más bajos de los actuales, yo por comentar un nivel diría este, cercano a los 15,35, ¿de acuerdo? Coincidente con este pequeño hueco alcista que dejó hace 3 o 4 días, ¿vale? En cuanto a la compañía norteamericana, gestor de activos BlackRock, sí. Lo tengo por aquí, perdón, en la lista de precios
BLK,
que
teníamos. BLK.
BLK, a ver si puedo ir al gráfico más rápidamente.
Y nos preguntaba también lo mismo. ¿Tiene idea de tomar posiciones, de entrar? Pide niveles técnicos clave, soporte y resistencia.
Bueno, a ver, BlackRock, BLK, veamos el gráfico diario delante. Yo veo, sin ir más lejos, una sobrecompra altísima, ¿eh? Una de las más altas dentro del sector financiero. Sin ir más lejos, como vemos, la subida que ha tenido BlackRock desde los mínimos de mes hasta los precios actuales de mercado, estamos hablando de un 25% arriba, comparándolo con el S&P, que ha subido un 10%, ¿vale? Por lo tanto, punto número uno, una compañía que ha subido muchísimo más fuerte que la media en el corto plazo. Punto número dos, en la parte inferior del gráfico vemos el RSI. Actualmente un RSI por encima de 80. Eso no es sobrecompra, eso es una sobrecompra muy alta. Y punto número tres, estamos en prácticamente en zonas de resistencia de máximos del año. Además, no solamente lo ha tocado una vez, sino incluso dos. En zonas no lejanas, como remarco en pantalla, de 775, máximos tocados el pasado mes de noviembre del 22, febrero del 23 y casi agosto del 23. Por lo tanto, más que pensar con este contexto y en el corto plazo de entrar en la compañía, sería un poco más conservador al respecto, porque como vemos, la sobrecompra es muy alta y estaría yo particularmente un poco al margen, esperando un poco una cierta toma de beneficios en la compañía por esa fortísima resistencia comentada.
Bueno, este oyente, lo que pasa es que no lo he llegado a decir ese nombre, nos daba un tercer valor que es Río Tinto, la compañía minera. El ticker es Río y nos la pregunta en el NYSE estadounidense. Vale. No sé si le podemos decir algo del valor. La idea también es tomar posiciones, entrar.
Perfecto. Río Tinto, minera, consumo cíclico, materias primas, compañías que no lo han hecho extraordinariamente bien en el año. Acciones Río Tinto cotizadas en Wall Street acumulan una caída del 3,5% en 2023, un rango muy lateralizado durante los últimos meses. Tenemos la posibilidad, recuerdo, de operar las acciones de Río Tinto. Es una increíble multinacional que cotiza en muchísimos mercados, ¿vale? Como destaco en pantalla, cotiza en Estados Unidos, en Londres o Australia entre los principales mercados, ¿no? Por lo tanto, podemos jugar con una divisa u otra, dependiendo de nuestro interés. Independientemente de eso, Río Tinto cotizadas en Wall Street en dólares, como vemos delante en pantalla, lo voy a poner un poco más en grande, perdón, para que se vea mejor, cotizando a estas horas de la tarde en zonas de 68,75 dólares. Un aspecto muy similar a BlackRock, ¿vale? Nos encontramos en zonas de resistencias muy fuertes. Esta resistencia que está cerquita del nivel psicológico de los 70, que tocó el pasado mes de julio, ¿vale? Y que de hecho tocó la pasada semana y que desde entonces no ha parado de caer, ¿vale? Entonces, de manera muy similar a lo que he comentado antes con PayPal, comentando esa resistencia de 60, esa resistencia de 70 para Río Tinto a mí me parece muy importante. Y el que haya descendido desde hace una semana, desde esas zonas aproximadamente hasta los precios actuales de mercado, a mí personalmente no me gusta, ¿de acuerdo? Si por la parte de abajo tuviéramos que buscar un nivel para incorporarnos en la misma, creo que elegiría en el corto plazo estas zonas de 65 dólares y medio, que conllevaría cerrar este hueco alcista que remarco en pantalla.
Vamos a ir con otro mensaje de otro de nuestros oyentes. Escuchamos.
Buenas tardes. Nada, dos preguntitas muy rápido de stop loss. Una, BBVA, para retirar parte de mi posición, teniendo en cuenta que he cogido toda la subida del 60% durante el año, un stop loss para retirar parte de mi posición. Y segundo, Telefónica, para poder liquidarlas del todo, ahora que está subiendo un pelín, aprovechar y un stop para deshacer toda la posición. Muchas gracias, un saludo.
Bueno, hemos hablado antes de Telefónica, así que si le parece, vamos con el BBVA, sí. Con ese stop. Ha cogido el buen comportamiento de la entidad este ejercicio y está con la idea de hacer un parcial.
Perfecto. Hoy BBVA ha tomado beneficio, ha caído algo más de un 2%, ha cerrado el día en zonas cerca de los 8 euros y medio. Estamos en diciembre, Rocío. Es un mes en el que creo que aparte de los niveles que podamos ver en el gráfico, yo creo que el punto fiscal es importante para los inversores, ¿de acuerdo? Sí. Entonces, punto número uno, yo creo que ese es bastante importante. Lo comento porque no sé cómo será el conjunto de las posiciones en esta compañía u otras del oyente, pero si, por ejemplo, se trajese desde el pasado pérdidas en esta compañía, pues podría ser buen momento para vender antes de final de año para compensar esas pérdidas fiscalmente hablando. Por lo tanto, punto número uno, creo que es bastante importante ese punto de vista, teniendo en cuenta toda la fortísima subida que ha tenido el banco durante este año. Estamos hablando de subidas de más del 50% de BBVA en 2023. Por lo tanto, yo lo veo bastante coherente el desprenderse a estos precios de mercado de parte de la posición del banco. Más, si cabe, si hemos pillado toda la carrera que se ha pegado el banco durante este mes de noviembre, que se ha pegado una carrera alucinante, como vemos en el gráfico diario delante en pantalla. Si tuviéramos que fijarnos en un nivel por la parte de abajo, creo que este nivel de 7,85 es un nivel importante, como remarco en pantalla. ¿Por qué? Porque son los máximos que tocó en un par de ocasiones el pasado mes de octubre, como me voy acercando en el gráfico, ¿vale? Por lo tanto, me quedaría en mente con ese nivel, 7,85, para volver a fijarme en el valor o posteriores compras para las próximas semanas o meses.
Uh-huh. Vamos con más cuestiones. Venga, escuchamos esta otra nota de audio.
Buenas tardes. Quería consultar sobre tres valores al analista de hoy. Se trata de Boston Scientific, que las tengo compradas a 46,59. Creo que está en subida libre. Volkswagen a 130,16, que pierdo pues, como un 18%. Y Philips a 19,72. Me gustaría su opinión sobre los tres valores. ¿Qué estrategia ve a futuro y dónde debería situar los stops? Muchas gracias desde Bilbao. Buenas tardes.
Bueno, pues vamos a ir con estos títulos, con Boston Scientific. El primero de los títulos que nos comenta, BSX en el NYSE estadounidense. Vale. A 46,5 tengo anotado que tiene las acciones.
Vale, si no entendí mal, se refiere 46,5 al precio de entrada, ¿no?
Sí, sí, de entrada. Sí.
Perfecto. Perfecto. BSX, el ticker de las acciones de Boston Scientific Corporation, sube cerca de un 20% en 2023, ¿vale? Y el aspecto, como vemos aquí en pantalla del gráfico diario, es que a día de hoy está en zona de los máximos del año. Vamos a intentar mirar un poquito más atrás para tener un poco más perspectiva de más largo plazo. No recuerdo si la compañía, efectivamente sí, no recordaba si esta particularmente del sector de biomedicina estaba en los máximos históricos. Efectivamente lo está. Lo que estamos viendo delante es el gráfico mensual de la compañía. Por lo tanto, volviendo a reducir la temporalidad y el time frame del gráfico, solamente nos queda ver, confirmar si consigue romper con fuerza estos máximos del año no lejanos a los 55. Vuelvo un poco en la línea de desde luego los precios de entrada que ha comentado el oyente, es una rentabilidad bastante interesante y el estar ahora mismo en zonas de que está luchando por hacer los máximos del año me parecería bastante coherente para desprenderse de parte de la posición, ¿no? Sin duda alguna, si por ejemplo rompiese con muchísima fuerza estas zonas de resistencia, pues desde luego sería muchísimo más positivo para la misma. En las otras compañías...
Volkswagen, bolsa Volkswagen alemana, nos decía aquel oyente que tenía pérdidas porque la posición la tenía en 130,16. ¿Qué le podemos decir de Volkswagen, dónde está perdiendo?
Bueno, pues automovilística es complicado, ¿no? Se está sufriendo mucho con las automovilísticas este año. En la mayor parte de ellas podríamos denominar las automovilísticas, me refiero, clásicas, ¿no? Tanto europeas como norteamericanas. General Motors, Ford, Volkswagen, Mercedes. Porque otras, por ejemplo, sobre todo italianas, Ferrari, Stellantis, lo están haciendo al contrario, están subiendo muy bien durante este año, pero las alemanas lo están haciendo particularmente mal y el técnico de Volkswagen es una absoluta y fuerte tendencia bajista durante todo este año, como vemos en el gráfico diario delante en pantalla, una tendencia bajista de libro desde los máximos del año, que tocó el pasado mes de marzo en zonas de 185 € por acción. ¿Y cuál es la resistencia más importante, como vemos en el gráfico que tiene la automotriz en el corto plazo? Los máximos de este mes de noviembre, que tocó hace aproximadamente 10 días, en zonas de 125. ¿Por qué? Punto número dos. Ese nivel de aproximadamente 124, 125 es muy importante porque coincide con esa directriz bajista y porque coincide con los máximos de este mes. Por lo tanto, se juntan ahí un par de variables por las que a mí me hace pensar que va a ser el punto clave para Volkswagen en el corto plazo. Si supera esa variable de 125, sería bastante más positivo desde mi punto de vista para de cara a las próximas semanas.
Y una pincelada sobre Philips, porque nos queda poquito tiempo. El ticker sería P de Palencia, H de Huelva, I de Italia, A de Albacete. Y también está perdiendo con esta posición porque la tiene a 19.72.
19.72, perfecto. Si no me falla la memoria, Philips ayer se llevó una buena caída en el mercado por problemas supuestamente en respiradores para
Unidos,
pacientes,
sí.
Eso es, efectivamente. Entonces, pues lamentablemente se ha tenido que comer la caída producida en el día de ayer, porque 19,72 son aproximadamente los máximos de la última semana. Como condición necesaria y en el corto plazo es que en ningún caso pierda los mínimos de la semana en zonas de 18 euros por acción, como remarco en pantalla. Uh-huh. Si tuviera que colocar un límite de un stop loss, un límite de pérdidas en el corto plazo, lo haría a ese nivel o ligeramente por debajo de ese nivel, porque si pierde los 18, creo que el asunto se pondría bastante más feo para irnos a buscar los mínimos de octubre en zonas de 16 y medio.
Pues no sé. Vamos entonces con esa zona de stop para este valor para Philips. Juan José del Valle, responsable de análisis de Activo Trade. Gracias, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Rocío. Buena tarde para todos.